Bueno, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Estamos acá en el segundo episodio de lo que llamamos
Pausa Vejez.
Vamos con eso.
Estaba ahí.
Estamos un poco destruidos. Un viernes de lluvia, viernes bajón, pero le vamos a poner la mejor para que salga bastante divertido y que nos entretengamos en este episodio.
Por supuesto, como siempre. ¿Qué contás, ese? ¿Todo bien?
Todo bien, por suerte.
Me alegro muchísimo.
Hoy estuve un poco de día fiaca en casa, así que estuve leyendo un poco.
Me dijeron, perdóname, que te comiste medio kilo de helado.
Solo,
¿verdad?
Y hoy estoy viendo un par de maratón de series y bueno, clavamos medio kilito de helado.
Pareces una gorda deprimida. ¿Qué te pasó, no? La que se pelea con el novio y casa del helado.
Bueno, es lo que hay.
Bueno,
básicamente hoy me puse a investigar un poquito. Traigo un especial retro que se cumple los 25 años de la Sega Mega Drive.
Qué lindo momento. Así la que... Sega, 16 meses de pura magia, diría.
Exacto, y pura infancia para mí. El niño fue mi segunda consola. Así que,
¿cuántos años cumplió?
25 desde el día de lanzamiento 25. En Japón.
25 años por una consola es una barbaridad, boludo.
Ni proyecto de hijo era. Bueno, básicamente.
¿Y un proyecto de hijo?
No, todavía no era proyecto. Yo tengo 23.
Estaban los huevos,
así
está bien.
Ni en los huevos. Y ahora los chicos van a contar un poco a ver de qué van a hablar hoy. Charlie, ¿qué trajo?
Y vamos a hablar un poquito de Battlefield 4 acá con el amigo Jinx.
Correcto, vamos a ver qué pudimos probar en este tiempo desde que salió. Que salió nada
así. Sí, salió esta semana, día lunes, martes, si no me acuerdo.
Martes 29.
Salió para el que la tenía premium o pre-comprado.
Pre-pedicado, sí.
Y oficialmente salió hoy para el que lo compró por vía normal.
Normal, digamos.
¿Cuál negocio si lo compró?
O sea que de acá en adelante vamos a esperar, o deberíamos esperar, una mayor cantidad de jugadores en línea, ¿no?
Se supone, mirá, bueno, igual no vamos a hablar bien, ¿no? Pero sí. Vos hoy entrás y prácticamente todos los servers están llenos. Al menos empecé.
Bueno, sí, empecé siempre fue más.
O sea, vos entras y ves 64, T64.
Claro,
hoy en día te lo compraste, aprovechás a jugar el single player, que nunca lo pasás en modo campaña. Es el momento para pasar la campaña.
Ahora
nunca. Vamos a comentar también eso un poco de modo campaña.
Un poquito del modo campaña vamos a estar hablando. También vamos a estar hablando un poco de lo que es la conexión a internet en Argentina.
Sí, no, complicado.
Tema tabú.
Es un tema más para Nacho que para nosotros, pero no importa, vamos a tratar de hablar un poquito nada más, ¿eh? También vamos a hablar un poquito de Battlefield, un poquito de conexión. No queremos ahondar mucho porque...
A ver, igual se relacionan claramente.
Van de la mano, por eso.
De la mano, bien.
Sí.
Y el tema es para que también... La gente que no se escucha sepa un poco...
Que tenga una noción, aunque sea una idea. Si les interesa y quieren seguir investigando, googleen o suscríbanse a la página nuestra. ¿Por qué no? ¿Y cómo es nuestra página?
La página es www.ladovg.com.ar. Nos encuentran en Facebook buscándonos por Lado VG, en Twitter @ladovg, mail info@ladovg.com.ar. Tenemos de sobra lugares para que nos encuentren.
Sí, teléfonos celulares, el 011. Ah, no, tanto no, pero.
Eso, si buscas en el Facebook, por ahí lo encontrás. No sé
cómo. Puedo decir que más, un par de investigaciones se llega mucho.
Ahora que estuvo de moda esta semana, si quieren pin de BlackBerry.
Para
BlackBerry Messenger para todos. Y
para ahora, voy a poder decir, loco, te paso mi pin.
Te paso mi pin, boludo.
Wow. Siempre que estuviste out, que veías todo con el teléfono de mierda, tenía BlackBerry Messenger.
Igual lo que yo me acuerdo de lo que era un pin era lo que para la mochila, que
estaba guardado. Era el de Pokémon.
Claro, cambio de generación en generación, antes el pin.
Ahora son números.
Claro, qué loco todo esto. Bueno, después tenemos alguna que otra noticita, algún que otro temita musical.
Y la sección clásica
de todos los días.
Que pete.
Que pete, obviamente la vamos a tener para el final, a ver quién se la mandó en este tiempito.
Pues agradecimientos.
Agradecimientos, por supuesto, saludos más que agradecimientos. Me están reclamando ya hace varios como si fuéramos Tinelli.
Ya estamos ahí.
Sí,
nos falta uno con una galera y ya estamos.
Algún presentador o algo. Pasamos los 100 likes del Facebook.
Vamos.
Eso es un logro ya. Yo creo que podemos aplaudir. Sí, obviamente. A toda la gente de Wolf Team Argentina que está muy pendiente de nosotros, nos escuchan siempre que pueden, a la primera de cambio. Están ahí, nos escuchan.
Gracias, viejo.
Muy amable. Coque, un saludo especial para vos. Lindo, celoso de mierda. Por acá, ¿cómo andamos?
No, y yo a los muchachos que siempre están ahí activos.
Tincho.
A Rengo, a Martín, a Marta, amigo, a Vieja, está siempre ahí también.
Muy bien, malo. Muy bien.
Yo de parte mía, a Nico, Nico de Receta.
Un grosso Nico.
Estuvimos el fin de semana juntos.
Mirá,
fuimos a la
hotel.
Ah,
hay una foto dando
hay
vueltas.
Fotos ahí. Y son subidas de tono las fotos.
Sí, más o menos. Le una violada al FIFA.
¿Le ganaste el FIFA de ese partidito?
Bastante entretenido.
Ajá.
2-0, después terminó 3-3 y en los penales todavía no la pudo meter. Sí, estaba practicando penales en la casa.
Estaba
compenetrado 100%. Sí, la verdad que fue un buen momento. Con amigos.
Un buen momento de Niembra, sí.
A Juan también a agradecerle.
Sí, sí, sí.
Sacó
sí,
las
sí.
fotos, me prestó la cámara.
Muy bien, muy grosso, un copado. La
y
verdad,
después a mi primo que nos escucha, Leo.
Buena, Leo. Estamos
pidiendo a full.
Bien, bien.
Un nuevo episodio, así que tenemos un.
Es simple, bueno, Claudio Bernal siempre ahí dando vueltas. Sí, sí, sí. Si tienen alguna de esos para reparar, no duden en buscar ahí por Facebook, Claudio Bernal, ¿no?
Bernal, crack.
Que es genio ídolo total. ¿Qué te iba a decir? La WSG, un breve resumen. ¿Qué te pareció?
La verdad, el lugar muy bueno.
Sí.
Explotado de gente.
Había mucha, ¿no?
Mucha
había
gente.
Perdóname, para los que no sepan, la WSG.
La World Cyber Games.
Sí.
Es una competencia a nivel mundial que se hizo ahora en la parte regional de Argentina.
Uh-huh.
Y de ahí salían de diferentes juegos como StarCraft 2,
Street Fighter,
League of Legends.
League of Legends, que es el clásico juego para.
Muy arriba, hoy.
Sí, sí, sí.
Hoy.
Gente especial, digamos, ¿no? Es como que.
Una estima ahí.
Sí. Bueno. O sea, hay gente que tiene poderes.
Aparte.
Que entiende muchas cosas que pasan en la pantalla al mismo tiempo.
Aparte, League of Legends es un juego accesible, quiero decir.
Claro.
Te haces una cuenta de Steam y te lo bajás.
Sí, y es más, los requerimientos no son muchos.
Y no son muchos.
No son muchos.
Wow, no te piden mucho y bueno.
Y mueve,
si
mueve.
Si das unos pesitos, lo levantás, pero te lo bajás gratis.
Sí, sí, sí. No, no, no hay problema por ese juego. Es un MMORPG, o sea, multiplayer, bla, bla, bla. Es un clásico juego friki. Street Fighter no hay que aclarar mucho. Y si hay que aclarar, no deberían estar escuchando esto. Deberían estar escuchando otra cosa.
Andamos con los muchachos. Y después el tiempo en otra cosa.
Claro. FIFA 14. Obviamente no va a ser un nene. Y
StarCraft 2.
Y otro
RPG.
Otro RPG fumado.
Bueno, que vi de la foto.
Sí.
¿Vieron realmente? O sea, la puesta en escena, al menos en fotos, era buenísima.
Sí, la verdad estaba bien puesto el lugar, los stands.
El cosplay estuvo muy
bueno también. Lo que vi un poco débil fue el tema de la organización. Mucha gente, después gente que sentaba en el piso y no te dejaban pasar.
Medio pasillero,
sí,
¿no?
Es muy recto el lugar, un rectángulo.
Sí, con la boca del subte.
Me hizo acordar a Dien, ¿viste el boliche de Dien?
Sí.
Era tipo, me hizo acordar una cosa así.
¿Te acordás de? Uy, boludo, me están picando el pincho.
No se olviden que la sección retro de la Mega Drive
no es la infancia. Bien retro, justamente, ¿no? Ah, no más de retro, la Diabla. En algún
Abadía.
Bueno, sí.
Y bueno, hubo un poco de desorganización. Tuvieron un par de problemitas con el tema de las clasificaciones para League of Legends.
Sí, de hecho, creo que no lo tuvieron.
Pero era un tema más que nada técnico.
Sí. Pero laburaron a full. La gente que estuvo con eso laburó a full.
Sí.
No se pudo. Después se jugaron en la semana, así que no sé.
O sea, no se pudo jugar ese día.
No sé.
Lástima porque justamente es uno de los juegos que más movía, ¿no?
Entonces, ¿y qué hicieron? ¿Puertas cerradas? ¿Cómo hicieron?
Online. La clasificación se terminó haciendo online. Antes
lo transmitieron y fue.
Sí, que suelen hacerlo.
Y bueno, después, la verdad, estuvo bastante bueno. O sea, es recomendable.
Es un lindo evento para
ir. Sí, lo que sí, tenés que estar descansado porque con lo que caminás, lo que empujás, te salís y parece que fuiste a Luján y volviste. Salimos todos con dolor de gamba, como si fuera que no, caminábamos 10 cuadras, subir, bajar escaleras, dar vueltas, estar parado todo el tiempo, no hay muchos lugares para sentarse. Pero sí, vale la pena. La verdad, vale la pena.
¿Y tenías para probar juegos?
Tenías la presentación de Battlefield 4 en Argentina, de la parte de la gente de Xbox. Habían puesto un stand y estaban presentándolo. También estaba para probar el FIFA 14.
Uh-huh.
Después la gente de Kingston ahí tenía un par de máquinas.
Ah, la verdad.
Jugabas a.
Ah, eso está muy bueno. Te mostraban refrigeración.
Sí, hacían. ¿Cómo se llama? Refrigeración con nitrógeno líquido.
Sí, claro, a ver cómo enfría ese tipo de cosas frikis.
Después había la parte de Dremel, estaban haciendo modding de un gabinete.
Mm.
La verdad estuvo bueno para una persona que se empieza a meter adentro del mundo, ver esos stands.
Es un impacto, no se suele ver stands claro, de empresas.
Claro, no se suele hacer convenciones, no se suele hacer eventos de este tipo, ¿no? Entonces cada vez que hay uno es como...
Esto se retomó, yo sé, me acuerdo que hace un tiempo atrás explotaba, se hacía en la rural, de hecho en 2005, si no me equivoco, fui a la rural, un evento de la puta madre. Bueno, ahora creo que se retomó y está tomando fuerza, ya el año pasado se hizo en Palacio del China y este año de nuevo. Así que
de a poquito, ojalá que de a siga, poquito, siga sí, que vaya creciendo.
No, que haya ido mucha gente.
Es bueno. Sí, sobre todo, bueno, más allá de los ganadores que, bueno, participan mundialmente y nos representan mundialmente en distintos juegos, ¿no? Que la verdad es un orgullo. Esperemos que les vaya bien. Que nos vaya bien, porque si les va bien a ellos, nos va bien a nosotros. Eso me parece una frase muy
trillada. Me acuerdo, estaban promocionando un juego nuevo que se llama Soundfire.
Mira, vos,
carga gratuita.
Ok.
Así que el que tenga ganas lo puede bajar.
Lo puede probar.
Vamos a chequear.
Después nos metemos y nos jugamos unas partiditas. A ver qué onda. Bueno, me alegro que te haya llegado. Al mismo tiempo, así como estuvo la WSG, que fue más bien una especie de exposición de juegos y de torneos y de ese tipo de cosas, yo mañana, sábado 2 de noviembre, en realidad hoy se llevó a cabo la primera exposición de EVA, que es un evento más orientado al desarrollo de videojuegos, donde gente de experiencia en el medio nos cuenta, nos propone, nos comenta todas sus experiencias vividas, nos da consejos. Hay un montón de empresas que van a estar dando vueltas, que apoyan este evento, empresas como Square Enix, como Unity, que es el motor con el cual se hacen los juegos. Así que tengo mucha expectativa para mañana.
Está bueno porque yo, por lo que he visto el año pasado y demás, son charlas, es análisis de situaciones, de nuevas tendencias.
¿Qué es lo que se usa? ¿Qué es lo
móviles,
que...? Bueno, hay una de las charlas de hoy que fue, el título era al menos, cómo hacer un Kickstarter y no morir en el intento. Desarrollando tu primer juego con Unity en 2D, o sea, la explicación del uso de una herramienta. Hay un par de cosas copadas. Por suerte, en otro sentido, ¿no? Son charlas. No vas a ir a un stand a probar un par de cosas.
Para gente que ya está.
Sí, no sé si ya está o si por lo menos tiene ahí un piecito adentro.
Por eso, está con un pie adentro.
Claro, o por lo menos se quiere meter. Así que mañana voy a estar yendo. El evento dura todo el día. Duró todo el día viernes. Tengo entendido que la gente de EVA iba a subir los videos de las conferencias.
Eso está bueno. Porque el año pasado no se hizo.
No se hizo y hay gente que se pierde ciertas cosas.
Sí.
Yo, de hecho, iba a ir a la del viernes también, o sea, la de hoy inclusive, pero por una cuestión de tiempos.
No, aparte de los horarios, porque hoy viernes.
Trabajo,
familia,
laburo. Sí. No se puede hacer todo a la vez. Así que capaz que la gente de Expo EVA Argentina esté subiendo los videos de las conferencias, quizás no ahora, un poquito más adelante, pero estaría bueno que lo suban, así todos comparten ese conocimiento y esa charla. Mañana voy a estar yo, obviamente. A la noche hay una especie de fiesta cosplay.
Y ahí vas a estar también.
Obviamente, disfrazado de. No sé.
De Jinx.
Disfrazado de Jinx.
League of Legends.
Obviamente.
Es una mina, pero bueno.
Te pones pecho de Jax, te pelas todo y lindo.
Va a ser un poco raro el tema de festejo, pero bueno, no. Hay una festichola. No sé si me voy a quedar. Depende cómo pinte.
El sueño.
Que ya. Ahí está. Si ahora lo tengo así, claro. Imagínate. Un poco más adelante.
Y con un par de shampoo va a estar.
Pipí cucú.
Sí.
Así que nada, espero que esté bueno. Le traeré o comentaremos algo en la página al respecto si nos gusta y si no nos gusta también, porque para eso estamos, para hacer el ojo crítico de esa parte. Así que nada, mañana voy a andar dando vueltas por allí.
Muy bien, así que bueno, vamos a un poco frenar, vamos a arrancar con el tema de
hoy.
Agregamos más con los agradecimientos, de la vida, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, todo el día de la semana, ya estamos un ratito largo.
Dale.
Bueno, arranquen con el tema
con Battlefield. Bueno, Battlefield, como le comentamos, salió esta semana.
Martes 29
de octubre. Sí, exactamente. Hoy se masivizó, por así decirlo.
2 de noviembre.
Se abrió el acceso a todos.
No, primero va.
Y bueno, y el comienzo de Battlefield, como viene siendo marca de la casa, no quiero ser para onda. Pero con Mass Effect también pasó. El comienzo siempre es un poquito complicado. En este tipo de juegos masivos pasa, sí, no, no, sí, no. Digamos, no es porque eso no le pasa al Mario Bros.
No, 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 no,
es,
no.
Obvio.
No.
Es un juego masivo que tiene servers por sí, todo el mundo.
Por todos lados.
Y es lógico pasar estas cosas.
Sí, es comprensible.
Ah, viniendo una beta que también tuvo
sus. Claro. A ver, yo, perdón, ¿no? Pero yo no esperaba, o por lo menos era sabido que la cantidad de errores que se encontraron en la beta sean resueltos en 15 días.
No, ni hablar.
Era una cosa imposible, pero...
Hay otros, igual no están esos, ¿eh?
Claro, bueno, por lo menos nos pusieron otros, nos quitaron uno. Bueno, van variando los chicos de Dice o de...
No, igual vamos a hablar de los problemas que son un poquito más adelante. Sí. No hablemos del juego en sí.
No, no, no.
La verdad que yo me encontré con un juego que, mirándolo objetivamente, es impecable.
Sí.
O sea, gráficamente es impecable. Yo estaba jugando a un amigo, yo lo veía antes de jugar que... No, no, no podía creer las texturas, lo maciza que son. O sea, lo maciza de las armas.
Claro.
Es... Al menos en PC, ¿no?
Porque sí. Recordemos que Charlie siempre habla desde el punto de vista de PC. Yo quizás puedo tener una opinión un poco más de PS3 o de 360, que son similares. A lo que es PS3, se notó... ¿Te acordás que habíamos dicho, no? De Bad Company 2 a Battlefield 3, en PlayStation... o en consolas, mejor dicho, no en PlayStation, no, porque en las dos se dio lo mismo. Hubo un cambio, no te digo que de un Bad Company 2 a un Bad Company 2,5, pero hubo un cambio de Bad Company 2 a Battlefield 3. De Battlefield 3.
No, empecé también,
Empecé también, hubo.
O sea, varió el motor.
Tengo entendido que varió más en PC, se notó más la diferencia en PC que en consola.
Es que en PC, por ejemplo, vos ahora agarras en PC el Battlefield 3.
Sí.
Y acto seguido jugás el 4.
Sí. Y notás la diferencia.
Y vos decís, es la misma esencia.
Claro.
Es el mismo motor, quizás.
Sí.
O es un motor un poquito mejor, más arriba, pero es la misma esencia, es el mismo Frostbite.
Claro.
Sí, en cambio, en Bad Company no parecía tanto un Frostbite. Era
bien.
Como un motor bélico.
Sí,
buenísimo, pero un motor bélico genérico. Y acabo decís. Es un Battlefield 3, pero con muchísimos más opciones.
Sí,
muchísimos.
Sí,
sí. Pero es un Battlefield 3.
Sí,
lo estoy viendo ahí en la Expo, en la WSG, que se presentaban el Battlefield 4 y los gráficos. La verdad parecían un plan.
360.
Sí, 360.
Recordemos que la expresión de ese que dice que es un flan significa...
Me parecían horrendos. Era el Call of Duty 2 jugado en una consola.
Mira, yo te voy a decir una cosa. Esta semana que salieron todos los in-games, bueno, vi una comparación que te mostraba Battlefield 4 en PS3 y Battlefield 4 en PS4.
Sí.
Yo me asusté, te digo la verdad, me asusté. No podía creer cómo se podía ver, o sea, de tanta diferencia.
Sí, la hay.
O sea, es como que le dieron un tacho de tierra.
Claro, encima.
Era opaco el juego.
Sí. Son dos cosas completamente distintas. Y es más, lamento decirles, pero la versión de PS3 es la que peor se ve. El orden de los factores es PC, PS4. One, ¿no? Están ahí a la par. Obviamente hay una leve ventaja entre PC y
PS4.
Sí, pero Next Gen está bastante... A ver, no vamos a decir... ya hay un salto en el medio entre PC y PS3.
Sí.
Pero que está acortado por las consolas de nueva generación.
No, es un tema loco porque cuando salió Battlefield 3 nos decíamos, bueno... Es o me armo una PC, digamos.
Grosa.
No, me armo una PC copada.
Sí.
Juego el Battlefield 3 como se concibió.
Claro, que digamos, fue hecho para
jugar de 4 jugadores en el mismo server y bla, bla, bla.
Sí.
O bueno, tengo la Play o tengo la Xbox.
Y dentro de todo la
sala. Y bueno, y veo que onda.
Sí.
Ahora tenés como que tenés tres
variables
tres alternativas.
O, claro.
Que
claro.
También ahora te meten también la tablet, ¿no? Porque
claro, en el medio...
Jugar, es como muy amplio.
Es un juego muy ambicioso. Me parece que DICE es ambiciosa en hacer el juego de esa manera.
Sí.
Me parece que Lars Gustafsson tiene mucho que ver. Es un hijo de puta. Yo lo banco a muerte. Me encanta ese tipo, en algún sentido, ¿no? No, no estoy saliendo del closet.
Cuidado, homosexual, hacete cargo.
Bueno, está bien. Sí. Lars, cuando quieras, vení a casa y tomamos unos mates. Y no hay yerba. pero nada, la consola con la cual peor se ve es PlayStation 3. La consola, si se quiere, con la que mejor se ve es PlayStation 4. Así que tenés los dos extremos. El juego.
Yo en One no lo vi en One, pero yo deduzco que debe ser similar a Play 4.
La gente de Meristation no la publicó, la gente de IGN sí lo publicó. ¿Qué? Publicó sus impresiones. Sí, de One. Publicó sus impresiones, no publicó el video.
Sí.
Así que dentro de todo y el resto de revistas que manejan más o menos la información, hay un retraso en la One de 15 días desde el momento en que...
Es que me llamó la atención ver a Johnny en game de PS4.
Y no de One.
Y no de One.
Exactamente. Porque supuestamente ahora llegó y hay un temilla ahí legal medio raro. Salvo a ciertas revistas que estuve investigando, llamé por teléfono, pregunté en España y me dijeron. Así que la data es que son PC, PS4, 360, no. PC, PS4, Xbox One, Xbox 360, PlayStation 3. Wii U quedan relegadas del mapa.
¿Dónde
como, sí, sí, como si Nintendo no hubiera existido en la generación de consolas. Una cosa.
Perdóname,
Nintendo.
No me quiero la mierda, pero Nintendo no tuvo ningún Battlefield.
No, nunca lo tuvo y nunca lo va a poner. Por más que se presente Peter Moore en la conferencia de Wii U diciendo vamos a dar,
claro,
se la tuvo un Mario en la teta, no, nunca le va a dar soporte. Es una cosa loca, es una lástima porque justamente me parece que la experiencia Battlelog con el control de Wii U.
Aparte, tenés una. O sea,
tenés la tableta en el control.
Battlefield 4 lo que agrega es un modo que se llama Commander.
Sí, que estaba en el Bad Company 2.
Que
estaba en el Bad Company, perdón. No, Battlefield 2. ¡Va!
Estaba en el Battlefield 2. Digamos, acá lo que hace es lo transporta a una tablet. Vos podés, como medio que administrar y mandar ciertas órdenes y mandar un par de misiles y molestar un poco al enemigo, marcarlos y demás. Mediante una tablet y si no tenés tablet lo podés hacer en tu
smartphone. En tu Battlelog, a ver.
Lo veo medio en vole, pero se puede.
¿Qué cosa? ¿Hacerlo en Battlelog?
Sí.
Tenemos que llegar al level 10 cuanto antes.
Eso es lo que te decía. Hay que llegar al level 10 para probarlo.
Necesitamos tiempo. Sí, yo tengo un par de amigos por ahí, Sergio está ya probando
lo que
Commander.
Lo que yo no sé, pero obviamente no, como no está a nivel 10, no lo vi. Vos podés switchear entre Commander y... O tenés que ser Commander, entras en modo Commander y jugás en modo Commander.
Por lo menos a nosotros nos recabe la pija adentro del orto, sin vueltas.
Uh-huh.
Sí, bueno, es así.
Sí. No, sí. Hay más lenguaje.
Explícito, sí. No sé si quedó clara la indirecta. Nos meten la pija en el orto. Si vos sos Commander, lo que tiene de bueno...
No te defiendo consola.
Estoy hablando de consola, siempre
en el orto por consola.
Sí. Okay, sí. Okay. Calculen.
Vale, que lo digo yo, la pija en el orto.
Repítanlo todo junto.
Pija
en el orto. Te decía, lo que tiene de bueno, voy a rescatar primero el lado positivo, entre comillas, ¿no? Porque hay otras cosas. Es el único miembro viril, no, es el único miembro del team que escucha y habla con todos.
Sí.
Lo malo es que ¿por qué mierda sacaron el voice team? ¿No? O sea, hoy por hoy, antes vos podías ponerte el micrófono y escuchar a tu squad, o ponerte el micrófono y escuchar a todo el team, o apagarlo y no escuchar a nadie.
Bueno. Empecé, tuvo su distinción.
¿No?
Dentro del Battlelog tenés la opción de hablar con tu patrulla.
Está bien, pero ¿hablamos de comando o hablamos de jugador común?
Jugador común.
Bueno, perfecto. Jugador común, nosotros podíamos, en Battlefield 3 y en Bad Company 2 inclusive, escuchar a tu patrulla, escuchar a todo el equipo o no escuchar a nadie. Ahora desde in-game, o escuchás a tu squad o no escuchás a nadie. Se acabó eso de poder escuchar a los distintos equipos, a Alpha, Berea, a Bravo, Charlie.
Está bueno, ¿eh?
En cierto punto está bueno, el tema es que si entramos 12 y somos 12 amigotes, porque recordemos que en consola se está limitado a 12.
Bueno, la carrera de jugadores. Ahí te quedas usar Skype.
Bueno, eso es lo que están haciendo los chicos de los lobitos, están usando Skype. Yo me opongo.
Sí,
cualquier otro medio, yo me opongo porque estás usando una conexión al pedo.
No, aparte lo que tiene que Skype también pasa, entras a Skype, se te baja el sonido.
Sí, te pasan un montón de cosas, eso es verdad. Volviendo al tema del modo Commander, él tiene la capacidad o la posibilidad de escuchar a todo el team.
Sí.
Sí, entonces me parece un acierto porque o estás en Battlelog o estás en la tableta o estás en el smartphone, podés hablar y escuchar. Así que eso es algo muy, muy, muy copado. Pero si quieres entrar a jugar, tenés que salir de la partida y volver a entrar.
Claro,
entonces en el Switch no, no podés hacerlo. Claro, o salís y entrás o nada.
Bueno, hay que probarlo. Hay que seguir probando.
Hay que llegar hasta nivel 10 y probarlo. Sí. Hoy, este fin de semana, vamos a hacerlo. Nada, no sé si tanto, pero hay que seguir probando a ver qué otra funcionalidad y nada, exprimirlo un poco más.
Sí, porque yo, como te digo, lo probé a ver los mapas nuevos, a ver cómo funcionaba el Evolution este. ¿Cómo funciona esto de que los mapas de repente se te inundan?
O que se rompe
que se
todo.
Que se te mete un barco y te arrasa con todo y te rompe toda sede.
Sí.
O sea, eso quería probar y la verdad que yo me saco el sombrero. Yo, en ese sentido, con lo que es mapa, con lo que es modo juego, con lo que son armas, la cantidad de armas y de ítems, o sea, de opciones para las armas
es incontable. Infernal. Es incontable.
Por eso te digo, o sea, como bien te lo dicen cuando vos querés. ¿Verdad? Cuando no querés, cuando te ofrecen el premium, que es más y más y más,
bueno,
pagando el premium tenés más todavía de lo más que tenés ya.
Ya de por sí hay una parva de cosas, se fuera la mierda con lo que es customización y personalización.
Bien, ya de por sí que vos para ponerle un color a tu mic,
tenés
que ser premium. Y siendo premium va destrabando colores o algo así. Va destrabando opciones para las. Porque ahora te puedes crear un logo.
Sí, un emblema.
Porque un emblema, entonces va destrabando como cositas para el emblema.
Claro. Sí, eso lo tuvo.
Hasta ese punto yo.
Sí. Bueno, en Last of Us una cosa así lo tuvo en su momento en la parte online. Pero era por una cuestión de puntaje. Lo podías, igual era tuyo, ¿no? El emblema era propio. GTA no me acuerdo si tiene desbloqueables o no. Creo que no, porque tiene como esa especie de Photoshop metido.
Para acá lo que está bueno es que vos podés crear un emblema. Y por ejemplo, yo estoy en tu patrulla y tu emblema me lo puedo portear a mí.
Claro.
A mí, digamos.
Claro.
No hace falta que yo cree el mismo emblema.
Ni nada por el estilo. Sí, está muy bien. Tiene mucho, eso es verdad. Así que va a ser un camino.
Es muy tuneable, digamos.
Sí. Y querer probar todo o querer saber de todo, que es lo que me pasa a mí muchas veces con los juegos, que quiero saber hasta el último detalle. Acá me parece que se me va a complicar un poco.
No, lo que tiene de bueno, que me pareció muy, muy loable, digamos, es que hay un modo. Que es un modo como de prueba, de entrenamiento.
El test range.
Eso me pareció...
Genial.
O sea, vos podés entrar a un mapa que vos elijas, de lo que tenés disponibles, y podés probar tus armas, podés probar todas las armas que tenés, con las combinaciones que vos podés hacer.
Que vos quieras, te vas probando.
Que se agregan nuevos ítems y varían según los ítems que vos ponés, cómo es el arma, la distancia y demás.
A ver, perdóname, ¿no? Pero eso es raro en el sentido de que Bad Company 2 no tuvo, gráficamente, no veías por pantalla, el efecto, perdón, Bad Company no, Battlefield 3, el efecto que tenía el uso de un attachment o no. Vos tenías el foregrip, tenías el heavy barrel, estoy hablando de, no me acuerdo en castellano cuáles son los
vos decís el asa,
el heavy barrel, creo que se llama el barril alto o pesado, una cosa así.
Sí. Cañón
el
pesado.
Flash suppressor, cañón pesado. Flash suppressor que era el supresor de flash.
El tapa boca.
Exactamente. No sé si entonces, había una serie de attachments, obviamente que los contamos con el dedo de la mano, ¿no? Creo que ya nombré a todos los importantes.
Que te variaban usando el asa, por ahí que tenía más estabilidad.
Eso es lo que la gente piensa. Que había un cambio importante en los stats de las armas, o sea, en cómo se comportaban las armas, pero nadie podía comprobarlo a simple vista porque no tenías la barrita con los stats que cambiaban en rojo o en verde, sino que tenías que investigar o buscar el data file, o sea, el archivo de datos de Battlefield, que anda a buscarlo, te la regalo, yo por suerte lo tengo, como siempre digo, gracias a la gente de simsic.com con la cual se hacen análisis de tipo de cosas. Y acá, por lo menos en Battlefield 4, agregaron esa simpleza de poder ver cómo cambia.
De ver la estadística.
Claro, de ver aunque sea la estadística de qué lo cambia. Lamentablemente, o por suerte, según.
Que no sabemos, ponemos que es real, pero.
Es real, pero es muy probable que haya otros factores que están cambiando porque la física de Battlefield a la hora de disparar un arma se analizan unas 18 variables, creo. No tengo bien el número de la casa, pero pasan 18 cosas al mismo tiempo cuando disparas un arma.
Sí.
Y lo que te muestra los stats o las estadísticas son creo que 4 o 5. Están resumidas, ¿no? A curra, sí, o sea, puntería, sí. No sé, resistencia, recoil para arriba. Bueno, hay mucho más para analizar y no sé bien hasta ahora, ¿no? Porque yo soy un tipo que se va a meter y se puede traer la data. Pero debe cambiar mucho más.
Sí, yo lo que sé que se varió, por ejemplo, es el tema de la supresión. ¿Viste? Cuando,
sí,
cuando vos tenés un fuego contra otro enemigo, digamos, y vos lo estás haciendo supresión, sí, estás disparando,
sí,
ese otro enemigo cuando te va a disparar a vos, lo más probable es que su arma
tiene un leve desvío. Sí, exactamente, tiene un leve desvío.
Acá lo que se hizo es que esa inestabilidad sea un poco más precisa, ¿cierto?
Exactamente, para que
sea
no
sea más efectivo darle al otro.
Claro, claro, y no sea tan de forro
que te está cagando a tiro, digamos.
Claro, simplemente. Justamente ayer o antes de ayer, no me acuerdo, estábamos en una partida, o estaba yo en una partida, había un tipo a unos 80 metros, 100 metros, cuerpo a tierra, disparando con una LMG, o sea, una arma pesada, a 200 balas, y nadie le decía nada. Es una cosa que dije, pero ¿cómo puede ser que el tipo está disparando y nadie le esté tirando? Que en realidad sí había gente tirándole. Bueno, el efecto de la supresión estaba haciendo que sí, nadie le pueda pegar, por una cuestión de práctica.
Eso no mucha gente lo tiene en cuenta.
Que ven al tipo ahí tirado y dicen, ¿cómo nadie lo mata? Bueno, él está generando una supresión que está permitiendo que vos le puedas pegar cómodo. Así que hay que tener en cuenta, por eso existe también la mejora de campo, si se quiere, que antes era la especialización, de la baja de supresión. El Defender, o no me acuerdo ahora cómo está puesto en el 4, ¿no? Pero en su momento era Cover en el Battlefield 3, que permitía reducir esa supresión al 50%, entonces no tenías problema al hacer el apuntado. Tiene 10 mapas, tiene 7 modos, tiene un modo nuevo que es Obliteration.
Exactamente.
Está excelente. Tiene el modo, creo que no me acuerdo si es nuevo o si ya anduvo por ahí dando vueltas, que es una especie de Search and Destroy de COD. 5 contra 5, no se respawnea, te matan y una vez que te matan tenés que esperar hasta la próxima ronda. Ese
sí es agregado nuevo.
Es agregado nuevo. A lo que me refiero, habría que ver si en la serie se aparece en
anterior a Battlefield 3.
Sí, en algún otro Battlefield. Bad Company 2 no sé si en Bad Company habría que ver. Bueno, no importa. Ese modo pinta bueno. Los mapas sí, son impecables.
Son bestiales.
Son impecables. El Evolution está excelentemente aplicado. En consola se sufre. En consola se sufre mucho. Estamos sufriendo un porteo de un juego pensado para nada, por una arquitectura que no es PS3, porque no es exclusivo. Sufrí mucho, como te comentaba el hace un rato, el frame drop, que es sentir que el juego pierde la tasa de refresco por segundo que tenés a medida que vas jugando. Básicamente, para que se den una idea, y con esto vamos cumpliendo, se sintió o sentí que como si fuera una especie de cámara lenta. No, pero el juego seguía pasando en tiempo real. Pero a mí se me ralentizó todo como si fuera, no sé, Matrix, Neo esquivando las balas, una cosa así. Sentía que todo, de hecho no sentía, lo veía, que todo me pasaba en cámara lenta hasta que se acomodó, fueron unos 5 segundos y el juego retomó su ritmo.
Qué extraño que eso pase en una consola.
Es muy raro que haya un...
Porque decís, bueno, por ahí la gráfica no me la banca en PC, sí, y bueno, pasa esto.
Sí.
En PC puede pasar, es, sí, decir, bueno... Bueno, tengo que cambiar la gráfica.
Sí, no me ha quedado.
Pero
en Play, ¿qué haces? Listo, es la arquitectura que tenés. No la puedes parar. Por otro lado, yo zafé en el sentido de, bueno, a mí me agarró el frame drop de hacerme todo lento, pero todavía hay gente que se les cuelga la consola y se les queda pegada, botonazo, apagarla, volverla a prender.
Si eso, la consola que está ahí te está pidiendo,
te
por
está
favor,
pidiendo, loco, sacame esto, no te lo voy a correr.
Pero
no,
por momento.
Sí, no estaba pensado para mí. Es así.
Bueno, empecé, lo que pasa que se han reportado y mis amigos me estuvieron comentando y demás, que lo que sucede es algo muy similar, con la diferencia de que lo que hace es que te tiene una pantalla roja y la PC se te reinicia.
Directamente se te
cambio
reinicia.
Cambio de mapa, sucede eso. Cambio de mapa, sucede eso. Eso aparentemente es una incompatibilidad entre lo que es las placas ATI, y el juego, y las placas ATI y Windows 8.
Ah, ok. O sea, es una combinación de
ATI con los juegos. O sea, es un tema de ATI. Windows sacó el día de ayer una actualización, un parche,
sí,
para Windows 8, para parir un poquito ese tema, okay, con las ATI.
A ver si pasa menos.
A ver si... Aparentemente, entre ese parche y lo que movió hoy Origin, la sesión, sí, Aparentemente se solucionó ese tema. Okay. Ya no, no sucede tanto.
Ok, habría que entrar, sí, habría que estar en el Battlelog, en la página de Battlefield, quiero decir, battlelog.battlefield.com/BF4. Ahí sube generalmente noticias de actualizaciones y ese tipo de cosas que.
Tienen como siempre los foros.
Y los foros y lo demás como para estar al tanto. Nosotros estamos teniendo un toquecito, así que vamos a escuchar un temita y vemos cómo retomamos el tema.
Dale.
Ahí venimos.
Flash BG.
GTA V llegó a las 29 millones de copias vendidas. Además del ya conocido boom de ventas de su día de lanzamiento, Take-Two reveló los números más específicos. Alcanzó las 29 millones de copias y además fue el top 1 en ventas del mes de septiembre. Es notable que el GTA V haya alcanzado esas cifras en tan solo un mes de su lanzamiento, ya que GTA IV tardó años en mover 25 millones de unidades. EA espera que haya 10 millones de consolas Next Gen para el 31 de marzo. Hablando con inversores durante una reunión financiera del segundo cuarto de 2014, Peter Moore, un grosso de EA, dijo que espera que Sony y Microsoft entreguen 10 millones de consolas para el 31 de marzo. Además, estimó que habrá un promedio de 3 jugadores por consola. Este dato y otras predicciones las utiliza EA para determinar cuántos títulos venderán entre el comienzo y el inicio del año fiscal. Ubisoft retira el pase online Uplay Passport. Tras las quejas de los jugadores del Assassin's Creed 4 Black Flag, la gente de Ubisoft anunció que eliminará el pase online de Uplay Passport. La queja se debía a que el código que contenía el juego dentro de su caja daba acceso a una aplicación móvil, la cual los jugadores que compraban el mismo de segunda mano se veían imposibilitados a acceder a dicha característica. Los jugadores que no tengan Uplay Passport podrán descargar de forma gratuita un código en Xbox Live o el PlayStation Network, pero para los que ya gastaron en este y quieran que le devuelvan la plata, se deben contactar con la atención al cliente de Ubisoft. Para estas y otras noticias, visita el sitio del podcast www.ladobg.com.ar.
Try to bring you down. Bueno, estamos de regreso. Qué buen tema, Charlie, que nos pasaste, ¿eh?
Gracias, muchachos.
Siempre pegándole con esas canciones tan copadas. Vamos a retomar, como habíamos dicho, más adelante, el tema Battlefield 4, tema conexiones. Tenemos para rato para charlar.
Un tema largo y tendido para ustedes dos, que les encanta.
Y lo que pasa es que se nos prende.
Yo estoy mirándolo.
A medida que hablamos y vamos teniendo mini orgasmos y queremos seguir hablando.
Nos vamos arrimando cada vez más.
Claro.
Y
cuando vos estás en medio decís, no, bueno, basta. Y ahí se nos fue el rancho. Igual tenemos un público que espera ese momento y dice, ¿y cuándo hablan? Y nos putean. Nos dicen
y quien no le gusta sabe que pone forward. Sí. Acá pasa el tema de Harry, que es larguísimo. Y...
al que no le gusta que tiene a vos como premio consuelo,
acá estoy.
Para que nos cuentes.
Es todo suyo, muchachos.
Esta semanita.
Esta semanita fue un momento para recordar, sí, claro, nostálgico.
Sí, no podemos decir. Exactamente.
También, 29 de octubre, pero de hace 25 años atrás, se lanzaba la gran consola, o la más conocida, o la más popular que tuvo Sega. ¡Sega! Fue la Mega Drive, o acá Sega Genesis.
Sega Genesis, también conocido.
La consola de 16 bits, que se produjo masivamente y logró pasar a Nintendo durante casi 4 años. Fue
pintaba la cara. La verdad que sí.
Tuvo títulos bastante importantes, como el Sonic.
Sí, en primera línea.
Fue el gran rival de Mario.
De Mario.
Sí, lo que pasa es que azul. Le costó arrancar un poco al principio.
¿Y a qué consola de Nintendo no le costó arrancar?
¿A qué consola de Nintendo no le sigue?
No, pero fue lo que impuso...
Igual ahí Nintendo estaba... ¿Vos pensás que Nintendo hasta... No, hasta la Wii... Estuvo siempre adelantada en cuanto a
muchas
prestaciones de la máquina. Se supone que la Super era más potente.
Y lo era.
Sí, la GameCube era más potente que la Play.
La 64 y toda la bola. Sí. Está bien, es como que, bueno, ahí empezó la rivalidad, ¿no?
La gran rivalidad entre esos dos muchachos.
Uh-huh.
La consola en sí comenzó como si fuera una miniaturización de lo que eran las arcades o fichines en su momento.
Sí.
Lo que hizo Sega fue achicar lo que es la parte hardware y llevarlo a las casas.
O sea, que querían llevar una arcade de tu casa en una versión reducida.
Exactamente. Todo el mundo en su momento iba a los pichines y llegaba a su casa y tenía el mismo juego. Sí. Era un momento increíble, tenía juegos como Sunset Riders, un montón de juegos.
¡Qué juegazo!
Que ibas a los pichines y te gasteabas las fichas.
Me acordé ahora de repente que dijiste de pichines. ¿Carnival Linux, Forcera? O el Cadillac en Dinosaurios.
Cadillac y Dinosaurios. Y tenías el Virtua Fighter.
Bien.
De Sega Genesis, que era.
Sin palabras, sí. Que eran los
pixel ahí. Esa especie de polígono.
Sega Saturno.
No,
había una versión de Genesis.
Después hubo una versión de Genesis.
Como recontra corta. Sí. Y después vino Saturno, después vino Dreamcast.
Sí, estuvo. Le doy la derecha. Ahora, perdóname, ¿no? Pero sí. Ahora que planteas la idea de lo que quería hacer Sega con la Mega Drive. Me remonto a no hace 25 años, que es un poco menos, pero la Sega Dreamcast, que fue quien logró llevar tu arcade.
Con la Dreamcast.
Ya sé que es un tema muy delicado para todos.
Cuando sea 95 entero. La Dreamcast, no sé qué voy a hacer.
Lo único que voy a decir, la idea de Sega con la Mega Drive era llevarte una consola, un fichín a tu casa.
Claro.
El que tuvo Dreamcast o el que experimentó una Dreamcast, sepa que lo logró hacer. Vos el Virtua Tennis que jugabas en los fichines.
Claro.
El tema era que con la Genesis éramos unos
retonios.
Sí, éramos pequeños.
En nuestra ilusión creíamos que era el mismo juego.
Claro, pero no lo era.
Hoy en día, claramente lo ves en un emulador que no es.
Que no es. Pero Dreamcast sí.
Dreamcast fue la primera consola que yo vi blanco.
Claro, que el juego que me mostraba el arcade era el mismo que tenía en mi consola.
A un Icaruga, boludo. Tenías un Icaruga que lo tenías en un arcade.
¿Te acordás? No podemos. Habría que hablar de, no sé, un programa especial.
Uno, dos, tres.
Sí. Uno para Dreamcast, uno para Shenmue, uno para Icaruga.
Es amor eterno.
También, ¿por qué no? Así que la idea de mi arcade era esa. ¿Qué más pasaba con Sega?
Después el valor de inicio de la consola salía $200. pensando que era... En realidad, en Japón fue en el 88, se cumple 25 años del aniversario de la salida en Japón.
Sí, también.
En el 89 recién explota en Estados Unidos.
Carísimo.
Bastante cara para una consola.
Pensá que la Play 3 estaba a 300.
Depende del modelo que comprases. Acuérdate que igual la Play 3 arrancó más. Arrancó con 500 y 600, será. Creo 500 o 600, según el modelo, según el disco. Una por ahí andaba.
Bueno, ahora está 400.
Sí. Sí. Y ahí en ese momento salía 200 esta, así que.
Para la época.
Sí, era un precio inflado.
Así que bueno, sigo contando un poquito más de historia de esta consola. Durante 4 años, como dije antes, fue la que lideró por encima de Nintendo cuando nació Sonic.
Uh-huh.
Después empezó a flaquear. Empezaron la gente de Sega a ocurrirse ideas como generar expansiones para la consola.
Claro.
Para supuestamente para mejorar la calidad de juego y lograr que third parties hagan otros juegos con una experiencia totalmente nueva.
Claro.
Hubo, por ejemplo, el Sega Mega CD o Sega 32X. Fueron dos expansiones que la verdad la cagaron.
Un invento
bastante innovador, pero la cagaron.
Ellos seguramente lo que no querían hacer era sacar una consola nueva,
cortar
el mercado.
Sí.
Y bueno, dijeron, bueno, también lo experimentó el NES.
Sí.
Tenía el NES, el disc.
Sí.
Había una NES en Japón que acá no llegó, que era con discos.
Claro.
Y lo tenían en Family, lo que sea el Family de nuestro.
Claro.
¿No?
Claro.
Eso siempre existió. Lo que pasa es que Sega se le fue un poco la ropa.
A mí me parece claro. El tema es que Sega siempre. Nace con una idea. Tiene una idea y la idea es buena. La implementan y la implementan bien. Hablo de los inicios de cada consola. Cuando la quieren mantener, se les va la mierda. Y un día se les fue tan a la mierda que Sega dejó de fabricar hardware. Ya la última, dijeron, bueno, chicos, hasta acá llegamos. Es una
lástima. Es la historia de la
Dreamcast. Es la historia de Sega en realidad, ¿no? Sacan el Sega, le quieren meter el Sega CD, se les va al carajo y dicen, no, paren. Saco la Saturno.
Sega en un momento, Sega creo que fue la, no sé si fue la única empresa, en un momento tenía 4 consolas en el mercado.
Claro, al mismo tiempo.
Al mismo tiempo.
Sí.
O sea, ¿cómo no se va a fundir esa empresa?
Uh-huh.
4 consolas, se mataban entre ellas.
Era
estaba
claro.
Estaba las, ¿cómo se llamaba? La portátil.
¿Te acordás?
El Game Gear. O sea, había 50 Game Gear porque estaba el de color, estaba la Saturno porque había salido ahí también, claro. Estaba la Genesis, estaba la Edito.
Estaban todas ahí. Ibas al estante y tenías las 4 y las 4 eran de Sega.
Exactamente.
Entonces, no, en ese sentido digo que me daban afuera del tarro.
Porque, se autocolapsaba.
Claro, se cavaban su propia tumba mientras que Nintendo decía, pero yo con esto estoy bien.
Nintendo por ir metiendo el chip FX.
FX, sí.
Y con el Mouse 7 que tenía la consola en sí.
Uh-huh.
Ya está. Lo tiró tranquilamente toda la generación.
Listo, vos seguís sacando consolas que yo con esto me la banco. Hasta que, bueno, nada. Después apareció Sony y metió su ficha.
Pero bueno, retomando con el tema que les encanta irse al carajo. Tienen los huevos llenos.
Bueno, nos callamos de acá en adelante.
Después de 4 años arriba estuvo Sega con su consola. Apareció Nintendo con sus exclusividades. Uh-huh. Y le rompió el orto con lo que era Donkey Kong Country en la Super Nintendo.
Por ahí donde metió el Star Fox de Donkey Kong Country, el Chip FX.
Claro.
Que Sony también, o sea, Sony, que Sega también tenía sus mañas para simular 3D también.
Sí.
Lo que pasa que no tenía este chip dedicado en el cartucho, funcionaba de otra manera.
No era del calibre.
Era más simulado que real.
Claro.
Después el significado del nombre de la consola tiene un porqué. Mega es por el tema de la superioridad o algo importante y Drive de unidad. Era como una superunidad.
Sí.
Ese nombre lo llevó en todos lados, menos en América, que no pudieron lograr contener la patente.
Uh-huh.
Entonces se les ocurrió poner Genesis. Hubo relanzamientos de modelo, como salió la PlayStation 3 Slim, recontra Slim. Bueno, acá tenían la Sega Mega Drive, la Mega Drive 2 y la Mega Drive 3, que era la más linda de todas.
Ah.
Toda chiquitita y toda
bonita.
Plásticos medios.
O sea, yo le ponía números no por evolución, sino por
modelo.
Por sí.
Claro. Es tan comprimida era tu Sega.
Exacto, exacto.
Y bueno, tuvo su ocaso en 1998, duró 10 años en el mercado.
Aunque 98.
Exacto.
Mundial.
Uh-huh. Sí. ¿Cómo se llama? Por fabricantes, o sea. Sega dejó oficialmente de fabricarla en el 98, pero había muchos fabricantes que clonaban esa consola y la seguían vendiendo, como Sega Genesis.
El típico chino amigo que...
Sí, obviamente, el Songa.
Por
supuesto.
Bueno, 119 pesos lo pagué, boludo.
Siguió fabricando hasta el 98, pero en el 95 salió su sucesora, que era la Saturno, que era la que estaban hablando antes, que ahí tenías los clásicos como el Daytona, el Virtua Cop, Virtua Fighter.
Tal cual. Un bol Z de Saturno.
De Saturno era la arpaba
amigos,
mucho.
Se lo recomiendo.
La arpaba mucho.
Y después una rareza que estuve buscando en internet y encontré, era que para la consola, la Sega Mega Drive, también funcionaba el control de la anterior, de la predecesora, que era la Master System. Y funcionaba también el control del Atari 2600. O sea, si vos tenés una Mega Drive y tenés un control de Atari 2600, funciona en tu Mega Drive.
Sí, qué onda, le metieron el mismo pin.
Es muy probable que tenga el mismo pin, que entre y que reconozca, aparte.
Sí, es una locura. De todo lo que encontré, eso fue lo que más me llamó la atención. Después también tenías, con la primera versión de la Mega Drive, tenías solamente tres botones, que era el ABC.
Sí.
Y después en sus reversiones salieron los botones, o sea, con más de tres botones ya tenían seis.
Sí.
Se sumaban la X, la Y y la Z.
Correcto.
Que eso en experiencia, juegos como el International Superstar Soccer, que era el que estuvimos probando antes de arrancar con el programa, se le complicaba para utilizarlo, para patear el arco, para hacer más cosas.
Más que nada por la disposición, ¿no? De los botones. Que está bien, en ese momento, ¿a quién carajo se le había ocurrido que estaban puestos los botones? No pasa
aparte,
nada.
Aparte eran como botones que iban de mayor a menor en tamaño.
Claro.
Como tenía el joystick de la GameCube, por ejemplo, ¿no? Que era un botón gigante.
También, qué ejemplo, ¿no?
Pero la distribución era como rara.
Todo el control era raro desde ese control.
Bueno, de la Sega Genesis también, ¿no era?
No.
Era como... Hace raro.
Sí, pero me parecía más cómodo a la mano.
Era un jaboncito.
Claro, era un
jaboncito,
¿no? Medio
banano.
Ay, con jabón y banana en la misma oración es como que ya no estamos...
Bueno, y se cae del piso, el control del banco. Claro, no levanta el control.
Pero...
Digamos que era medio arcade.
Era medio arcade.
De hecho, yo me acuerdo que, no sé si era particularmente mi Super Songa, pero... pero tenía... Me acuerdo en el pad tenía como una rosquita donde vos podías poner una palanca.
Ah, sí.
Oh,
sí,
era,
sí,
como, sí, eso sí, era sí, terrible.
Yo, el que tenía yo, mi Super Songa 2, tenía. O era genérico esto, a ver, corríjame si me equivoco, las diagonales marcadas.
Por las flechitas. No, sí, las teníamos,
¿no? Y así la Duke en
el más fácil. 600 millones de joystick distintos.
Sí, y todos entraban.
Y uno lo tenía marcado y otro no, ponele.
Pero andaban todos. Acá tenés que ir a comprar el oficial porque si no, te de la puta que te parió. Esta fue una inclusión, ¿no? De los seis botones.
Sí, algo que a mí, en mi experiencia de mi infancia, me costó un montón jugar a distintos juegos porque yo tenía solamente el control de ABC.
Claro.
Yo tenía la Mega Drive posta, la de acá, no se llamaba Mega Drive.
Sí, sino Genesis.
Me vino con el joystick de tres botones que me costaba un huevo jugar a juegos.
Que eran unos señores botones.
Sí,
aparte,
control totalmente irrompible.
Sí, no.
Esos controles. El de la Mega Drive 2, que era el jaboncito abananado, era bastante frágil. Tenía una pinta de frágil. El otro era un plástico más duro.
Se lo tirabas a alguien. No sé qué pasaba si lo tirabas contra un Nokia 1100.
Creo que se parte el Nokia.
No sé, pero ahí, cabeza, es un lindo duelo para ver, onda Maravilla Martínez con...
Sí, usted. Bomba nuclear entre los dos puntos.
Sí, a ver qué pasa, se explota el mundo.
Son dos cucarachos. Y bueno, después, para cerrar un poco el tema, intenté elegir un top 5 de juegos. La verdad que
te metiste,
arranqué con 5... Y no me 10, sumé 13 y ahí quedé porque dije, no, si no tengo que poner toda la colección de hoy en día son ROMs.
Sí,
antes tenía cartucho por cartucho, con mi abuela íbamos y compraba las cajas, ponía las tapas. Lamentablemente las vendí, bueno. Un
error en tu vida creo que fuese aparte del de la Dreamcast.
De la Dreamcast.
No hablemos de eso.
No, bueno, pero podemos dar pie como para ya empezar a cagar la trompada, ¿no? A que lo odien. Por haber vendido
buenísimos en mi vida. Pero bueno, voy a arrancar un poco con la lista porque seguramente muchos que están escuchando van a estar también nostálgicos.
Y el que la tuvo y el que. Me parece que.
Y el que la tuvo y el
de los oyentes.
Es que
tiene que haber pasado por ahí.
O pasaste por un Family y pasaste, yo creo que sí.
Por Family pasaste.
Tiene que ver con edad también, ¿no? Pero por Family pasaste. Sí. Y si pasaste por Family.
Pasaste por Sega.
Pasaste por Sega. Es raro que hayas saltado a la Super directamente.
Sí.
Yo la Super la di mucho después, por ejemplo.
Sí, no tiene que haber pasado.
Pasó Sega por todos nosotros, yo pasó Sega.
Sí. Convengamos que lo que vamos a hacer ahora es un top 10, pero eso es subjetivo, ¿no? Es
personal.
Es personal. Y hasta ahí, porque es más, capaz que me nombras un título y te digo, no, boludo, ese juego. Y cambio mi top 10 por top 11. Cambio mis posiciones. Es subjetivo. Jueguen ustedes también. Traten de acordarse en este momento cuáles eran los juegos o los 5 mejores juegos de Sega que jugaron. A ver si coinciden con lo que más o menos vamos acá a comentar.
Los que tengan ganas pueden bajar. Hay dos páginas que son las más grosas, creo, a nivel ROMs.
Sí.
Tenés Emu Paradise.
Sí.
Ahí encontrás todas las ROM de distintas consolas. Y si no tenés.
ROM World.
ROM Nation.
ROM Nation
es otra. ROM World también.
Y ROM World es.
Y en Emu Paradise, aparte de tener ROMs,
tenés emuladores.
También emuladores.
Tenés, sí, tenés todo.
Tenés las bandas sonoras originales.
Sí, esto es exclusivo para PC. Si se baja desde ese lugar, las ROM en realidad funcionan en cualquier dispositivo. Si todavía siguen cebados y quieren revivir estos tiempos, se buscan alguna aplicación de emulación. La de Super Nintendo funciona muy bien en Android, en cualquier versión de Android, por lo general no pide mucho. La de NES también, porque obviamente es una menor. La de Sega no probé, ahora después.
Y si corren la Super, corren la Sega.
Seguramente, el tema es, hay que ver cómo está hecha la aplicación. La de Super Nintendo, la SNES 9X, está muy bien hecha.
La 9X sí, la 9X se adapta para todos.
Para todos. No está hecha para Android y me la bajé y le pones la ROM que te bajás. Y anda increíble. Y no sé, el save del juego lo guardás en el celu, te vas a la compu y seguís jugando en la compu. Porque es el mismo formato y la misma ROM, así que no tenés ningún tipo de problema. Les decía, piensen en los jueguitos de Sega, a ver si coinciden con los de ese, o con los míos, o con los de Charlie.
Ajá.
Bueno, arranco con mi lista. A nivel deporte, me marcó y nos marcó a todos el International Superstar Soccer Deluxe. Morir.
Pantalla blanca. Sí, genial.
Un juegazo, tenías a Pena, tenías al Capitán.
Esa Pena, era como. Era como el supercampeón, así que tenías a Liberate.
Sí, ahora mira, decí que no probé, no busqué el nombre del checo, pero te elegías a República Checa, la agarrabas con el de Vincha, te parabas en la línea del borde del área rival, le pegabas con el Z, manteniéndolo y era gol.
Sí, una cosa increíble.
Qué hermoso.
Después también tenías la parte de escenarios.
Que fue marca de la casa hace poco.
¿Qué hacía el modo de escenario? A ver si no nos acordamos o si no lo jugamos.
El modo de escenario lo que podías hacer era un evento, hacer un partido con Alemania y, no sé, Bélgica, y tenés que darlo vuelta faltando un minuto.
Por ejemplo, estaba ganando 2-1 Alemania y vos sos Bélgica y tenés 45 segundos para darlo vuelta.
Exactamente.
Era genial. Y así eran 12 escenarios con distintas niveles de dificultad, ¿no?
Y te iba dando un password para que lo vayas guardando, amigamente.
El password. Tenía password las cosas.
Claro, no tenía save. Al no tener save, tenías un password como para guardar tu progreso y arrancar desde ahí.
Como fue siempre hasta la invención
no
de
estaba el F5,
la memory card.
Para...
Claro, de la memory card.
Después, otro juegazo que lo comenté antes, el Sunset Riders. Un juego
los
con
pistoleros.
Los pistoleros
locos.
El lejano este.
Con ponchos violetas, sí.
En un juego de arcade. Que lo ibas a ver los fichines y seguro estaba en un obligado de los fichines.
Sí, tenía que estar ahí. Sí.
Después, un juego bastante raro y bizarro a su vez, el Battletoads.
El Battletoads. ¡Boludo! ¡Qué buen juego!
Eran todas tortugas.
Eran sapos. Y si lo mezclamos con el Double Dragon y Battletoads, se te arma un.
Ese
es el combinado.
Nace en realidad por las tortugas ninja.
Es una variación
que hicieron los que lo crearon, que son de Rare. Un modding, no sé cómo fue la cuestión. que lo compraron y entró.
Y pasó como piña. Qué loco, boludo. Sí, estaba muy bueno. El Battle Toads estaba muy, muy bueno, la verdad.
Después, otro que agregué a la lista, tenés el Bubsy.
Bubsy, el conejillo.
Un gato.
Era un gato,
sí,
nunca lo comprendí.
Un gato que tenía la remera blanca,
sí.
Iba saltando, agarraba ovillos de lana.
Sí. A mí me parecía muy repetitivo el juego. Sí. Pero lo tengo en vista.
Después otro más, el de uno de Disney, porque elegí también el Toy Story.
El Toy Story de Sega era muy
excelente,
bueno.
Excelente, sí.
Sí, era
el
muy
Toy Story, la verdad que estaba muy bueno. Aparte, al no tener save era muy complicado. Terminar de pasarlo, creo que nunca lo pude pasar. Creo que posta no lo pude pasar.
Hay que reintentarlo ahora.
Lo voy a terminar alguna vez en mi vida. Después, para el erudito azul,
ajá,
una de las versiones de todos los que salieron, el que más me gustó y que me marcó siempre fue el Sonic y Knuckles.
Sí, siempre. Siempre ese juego fue. No sé si siempre, ¿verdad? Ahora no.
Ahora ya hay mucho más.
No, pero me pienso en el 2 y digo, el Sonic 2, boludo.
Yo voy el 2.
Voy en hijo de otro amigo.
Tranquilamente.
Con Knuckles, fue mi primer Sonic.
Quizás
aparte
por eso
fue el primer Sonic que, si no recuerdo mal, se podía jugar a 2.
Claro, con colitas.
Sí.
Qué bueno, estaba muy bueno.
Después un juego también nostálgico que jugaba con mi viejo, el Desert Strike.
El del helicóptero.
El del helicóptero.
Qué buen juego, boludo. ¿También estaba el Urban Strike?
Sí.
Qué loco, boludo.
Había unos cuantos que eran medio como multi por ahí.
Sí, entraba ese tipo de juegos. Pero el Desert estaba muy bueno, el helicóptero manejando, visto desde arriba, más o menos.
Viendo soldaditos,
disparando, los atiros, haciendo quilombo.
Era el battle de Sega Genesis, ¿no? Digamos.
Es como manejar un Apache y agarrar poderosa. Jugaba mucho con la imaginación de nuestra infancia, estaba bueno.
Después, otro deporte. Elena Jam.
Welcome to NBA Jam.
Tan, 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 tan. Un juegazo.
Lejos.
Que personalmente a mí.
Cuando la invocabas, como una que decía.
Y hay de todo.
No, pero la clásica, ahí se me fue.
No, pero tenés de todo. A ver. ¡Boom! ¡Shakalaka!
¡Boom! ¡Shakalaka! ¡La puta madre!
Era,
no me salía, ¿no?
Era esa. El Tournament Edition, que fue la versión 2. Si querés.
Sí, a mí la que no me gustó fue la reedición.
No me digas que la de Wii.
La de ahora.
La de Wii, la de Play,
sí, la de Xbox.
No, a ver, la de Wii estaba buena, el problema estaba que no tenía lo importante que tenía, que era online.
Sí,
ya. O sea, estaba
tenía
buena.
Tenía todo menos online.
Tenías online en Play y en Xbox.
Sí, en la Wii.
No,
a mí no me gustó.
¿Por qué no?
Porque
pero tenía la esencia.
A mí me encantó.
Tenía la esencia.
No me gustó. No sé, para mí el NBA Jam es el NBA Jam de Sega.
Sí, obviamente.
Pero no es el mismo juego.
Está bien, pero a ver, antes de agarrar la consola vieja, volverla a enchufar y hacer todo y volver a jugar.
No.
Ponerla en el LCD y que se le pegaba así como.
Sería lindo.
Pero bueno, después tengo más anotados que vos vas a seguramente repetirlos.
Probablemente.
Otro que tengo de autitos, el Micro Machines.
El Micro Machines.
Que lo vimos y lo recordé. Un juegazo, el Micro Machines, todo bastante divertido.
Sí, era excelente. Era algo de risa. Era tirarse a la mierda. Si tenías cuatro amigotes.
Aparte era un juego distinto, porque casi todos los de carrera siempre se veía de atrás y veías cómo iba moviéndose el mapa. O sea, el auto siempre seguía casi en el mismo lugar y lo que veía que se movía un poquitito y cambiaba el mapa.
Aparte acá tenías.
Esta es una visión de arriba.
De arriba, era distinta y tenías la fumeta de. Bueno, ahora manejas un barco, ahora manejas un avión.
Era como el mundo del Micro Machines.
Justamente,
era el Micro Machines.
Esto me lleva a mí a recordar ahora, en este momento, exactamente, right now, al Rock and Roll Racing. Juego inolvidable de carrera y que marca también un camino a seguir, ¿no? Blizzard metiendo, no sé, temas de metal en un par de beats, la voz del locutor y nada, la historia que estaba buena dentro de todo y jugar carreras tuneando autos por primera vez, ¿no? Estaba muy bueno.
Estaba bastante piola.
Estaba muy bueno.
Tengo dos más que los tiro así, que ahora va a dar que hablar, supongo, a partir del año que viene. El Boogerman.
El Boogerman vuelve.
Boogerman, carajo.
Vamos a subir la noticia después.
Juego bizarro, si los hay.
Un Kickstarter para hacer la reedición del juego.
Sí. Así que si pueden.
Vótenlo, el que tiene Steam, vótenlo en Greenlight, que está ahí para darle apoyo.
Sí.
Vótenlo que vale la pena. De hecho, pueden ver el video. está ahí el creador hablando.
Sí, hablando y tratando de contándoles un poco de qué se trata hacer la remake.
Y el Kickstarter está hasta ahora, hasta el 20 de noviembre, creo.
Está bien, está
ahí. Todavía sigue, si quieres apoyarlo.
Se agregan, yo creo que son como mínimo $3 y ya sos parte de los créditos de la reedición del juego, que si tu infancia fue importante, te vas a sentir bastante contento, ¿no? Modo nerd.
¿Cómo que no?
Y el final, me voy con el último de mi lista, que es el Comic Zone.
Qué juegazo, ¿eh?
Que tuvo su aparición en Xbox Live.
Sí, sí. Si no era exclusivo de Sega, si mal no recuerdo, ¿no? Era.
Si no me equivoco, sí también. Pero un juegazo. La verdad, esa forma de flashearla de que vas pasando de adentro de un cómic.
Sí, recordemos un poco que la idea era que vos eras. Bueno, estaba todo dibujado como si fuera un cómic, una historieta.
Planteaba las viñetas.
Las viñetas.
Vos eras todas dentro de la viñeta. Creo que veías la primera viñeta, por ejemplo.
Sí.
¿No? Y tenías que resolver ahí la viñeta esa, que era por ejemplo un enemigo. Cuando lo resolvías, podías pasar a la viñeta siguiente o la de abajo.
O la de abajo. Sí.
Entonces el tipo saltaba de viñeta a viñeta.
Parte y... los cortes entre viñetas, los diálogos, el globito de diálogo armado mientras ibas jugando.
La interacción con el escenario, el par de los caños.
Sí, no, estaba muy bien logrado. Si pueden, péguenle una segunda ojeada al Comic Zone, que está bueno. Y si pueden también, péguenle una ojeada al Batman Forever, que es uno de los de mi lista. Era un juegazo, era.
Batman Forever.
Gráficamente era increíble.
Yo los Batman me los confundo, ¿eh?
Bueno.
Que se me mezcla súper con. ¿El Forever cuál era?
El Forever era el que usabas a Robin, el que estaba el acertijo, el que estaba muy bien hecho. Que estaba llevado después de la película.
La película de George Clooney, ¿no? ¿Forever? ¿O no? ¿La que está Schwarzenegger?
No, esa es Eterna. No, esa es
Eterna. Claro.
Esa es. No, la que vos decís es Batman Robin.
Batman Robin. Solamente. Sí.
Schwarzenegger.
Sí, la que vos decís ahí era venenoso también. Ah, sí. Tipo, a pedir plata.
Es con Michael Keaton, la de.
Forever. Me parece que sí. No sé si era la adaptación o poderosa, pero el juego en sí era un juegazo. Igual es cuestión de buscar, de googlear o youtubear Batman Forever más Sega o más Super Nintendo. Y si lo jugaron se van a dar cuenta, ¿vale? Era muy bueno, se veía muy, muy bien para su momento. Otro que se veía muy bien y que nos entretuvo bastante, por más gay que suene, Aladdin.
Aladdin, ¿qué juegas?
Era como el
Prince of Persia, era el Assassin's Creed de ese momento, si querés. No, sin el Black Flag, pero más o menos, ponele.
Y ahí estaban Palo y Palo, Rey León.
Sí, también estaba Rey León. Como también estaba el Air War Gym. Un icono, ¿no? De su momento. Ahora no sé en qué quedó el tema de Warframe. Creo que anda dando vueltas todavía.
Había salido el 3D para PC.
Sí.
¿De acuerdo?
Sí.
Y después murió y ahora también va a resurgir.
Me parece que
Starter con.
Resurgió
un.
Sacaron la versión HD para la consola.
Sí.
De ahora
lo hicieron.
En su momento.
Está muy bien porque era un juego, el primero, sobre todo pegándole a las vacas con la lombriz y los sonidos.
A mí me encantaba que cuando terminaba el nivel, hay un par que llamaba un taxi.
Sí, era muy, muy bizarro. Sí. Un tipo muy expresivo, había un nivel de agua que era un pijazo. Porque era un desafío pasarlo.
No, era muy complicado.
Pero estaba muy bien pensado porque se te iba rompiendo. Bueno, nada. Ya se me lengua la traba. Juegazo. Y el Road Rash, como para cerrar, era.
Montitos.
Motos. Cagándose a piñas arriba de las motos, robando palos y cadenas,
sí.
Apostando,
eso sí,
mejorando
eso sí,
las motos. Rush,
no sé a dónde carajo te lo metieron, porque tranquilamente podrías hacer un Road Rash.
Pero
yo el último Road Rash que jugué fue el Road Rash 3D para PlayStation 1.
Sí, que fue
para PC también.
Sí, que fue el último que tengo recuerdo.
Pero quedó ahí.
No me acuerdo quién la hacía, pero no me acuerdo si era conocido. Me parece que no.
Explotable ese juego. Así que si nos escucha, muchachos, ya saben, para PlayStation
4 sale un For the Player.
Sí,
no, 4, justo. Mirá cómo qué bien que les cae.
Mucha gente lo extraña, digamos.
Sí.
Vamos a intentarte y poner ya más plata.
Podría ser, ¿por qué no? Normalmente tenemos la idea por ahora, falta. gente que labure. Y había otro que no me acuerdo el nombre, pero era como... Ah, mira, me acordé.
Vectorman.
¿Te acordás de Vectorman?
Buenísimo.
Una flasheada...
Buenísimo.
Importante.
Buenísimo, excelente juego.
Búsquenlo. Vectorman era muy loco.
¿Vos, Charlie?
Yo voy a marcar humildemente alguna cosa más porque ya...
Y tiramos una lista larga, sí.
Al clásico Streets of Rage...
Sí,
clásico de Sega.
Sí, los chicos callejeros pegándose.
Que hasta hace poco había un pibe que sacó un remake. Sí. No sé si lo vieron, que Sega dijo, muchachos, esto no.
No.
Si no pasa por acá, no.
No.
Y lo bajaron.
Le bajaron el pulgar.
Y después uno muy bueno que gustaba de plataformas que se llama Aero de Crobat. Que era un murciélago.
Me parece que sí,
Que era un murciélago que tenía muy bueno, bueno. Era muy limado ese juego también. Al estilo, no era tipo Warshaker, un poco más serio, pero era un murciélago que podía planear y volar. Estaba muy bueno. Y uno que me acuerdo yo solo, que se llama Chuck Rock, que era de un bebé, tipo dinosaurio.
Lo estuvimos buscando, de hecho, pero no nos acordamos.
Yo me acuerdo porque tenía un amigo y nosotros nos prestábamos, nos cambiábamos los cartuchos porque, bueno, en esa época.
Sí, era así.
Y él me prestó justo este, era un juego que nunca lo pasé, obviamente, porque era medio complicado. O no era complicado.
En ese momento, claro.
Y era una plataforma también 2D, tenía ciertos volúmenes, los personajes que parecía que eran 3D,
sí, era 2D. Claro, sí, claro.
Y. No, juegazo.
Qué buenos momentos, qué buenas épocas, qué buenos recuerdos que nos trae. Sega, nos alegra que haya cumplido 25 años, así como
que aún siga medianamente viva.
Por lo menos está viva, ¿no? Por lo menos está ahí haciendo software, haciendo
por lo menos
juegos.
Usa cada tanto saca.
Sí. De vez en cuando tiene un Sonic para ahí, para Wii, ¿no?
Estamos ahí los pibes transpirando que saquen un Yemu, pero.
Pero no sé qué va a pasar. Se quedó con el software. Su hardware nos dio muchas satisfacciones, siempre, hasta que la cagó. Y se fue. Esperemos que resurja, porque no, en algún momento, porque como empresa de hardware a mí me parecía mucho más sólida que.
Pero si saca, perdón, que los muchachos de obvia, ¿no? Pero si saca una obvia.
Ya está.
Yo creo que Sega humildemente es un Kickstarter.
Y lo levanta.
Mierda. Una Dreamcast 2.
Ya, pero es más, una Dreamcast 2
de la
con la misma capacidad de Dreamcast hoy por hoy sigue siendo viable. Seguís sintiendo el Virtua Tennis 2 sigue siendo un juegazo ahora. Sería genial tenerlo de nuevo.
Una reedición retro de una Dreamcast.
Claro.
Headhunter la rompe.
Headhunter, nuevo.
Headhunter. Bueno, igual lo tenías para Play 2 también.
Sí, pero no es lo mismo.
No es lo mismo. El pasar mismo con el Black.
Claro. Claro, lo mismo, boludo.
Otro juegazo, ahora recuerdo del Inca, tenías el Jet Set Radio.
Sí, que hace poco salió.
Sí, estuve
en Toluco
con ese juego.
Sí, estaba.
Bueno, merece un especial Dreamcast.
Sí, y como así merece su despedida Sega, gracias por acompañarnos durante 25 años y por eso dedicamos estos minutitos para vos. ¿Nos vamos con un temilla?
Nos vamos con un tema. Lo voy a elegir.
Elegilo vos, mandale play.
Mandale play.
Mete play.
Volvemos un toque.
En un toque sound.
Flash BG.
South Park The Stick of Truth se retrasa. El juego que estaba anunciado para el 12 de diciembre de 2013 se retrasa por 3 meses. Según el presidente de Ubisoft Norteamérica, al adquirir el juego del cual era dueño THQ, tenían la seguridad que con un poco más de desarrollo ya casi estaba listo, pero ahora informa que necesitan pulir un poco más y que mínimamente necesitan retrasarlo hasta marzo. La nueva fecha, si no hay otro quilombito en el medio, será el 6 de marzo de 2014. La gente de Microsoft actualizó su política de privacidad detallando el uso de los datos que hará Kinect en Xbox One. La compañía asegura que los datos de reconocimiento facial y corporal serán privados, pero avisa que sin embargo las conversaciones a través de Xbox Live no garantizan ninguna privacidad. Según Microsoft, el esqueleto, el reconocimiento de gestos faciales o de manos, es información que se almacena temporalmente en memoria durante la sesión de juego, para mejorar la experiencia de juego, y en cuanto dicha sesión se termina, la información se destruye. En cuanto al chat de voz, la declaración de privacidad advierte a los usuarios que no deben contar con ninguna clase de privacidad respecto al uso de comunicaciones en vivo, como chat de voz, video y comunicaciones dentro de juegos en líneas ofrecidos en los servicios. Microsoft aclara que no escucha las llamadas de Skype. Nintendo suspende correo Nintendo en 3DS por contenido ofensivo. La aplicación estaba disponible desde el año 2011, lo que permitía a los usuarios intercambiar mensajes con dibujos, fotos y grabaciones de audio. Nintendo suspendió el servicio de su aplicación al descubrir que algunos usuarios utilizaron esta plataforma para enviar contenido ofensivo a otros usuarios. Para estas y otras noticias, visita el sitio del podcast www.ladobg.com.ar.
Pues volvemos.
Volvemos.
La parte final. Ya estamos despidiendo con la sección de siempre. Que va, siempre ya va el segundo programa con la sección.
Pero lo pasa que la sección pegó.
Sí, ya, sí, es, ya es la que la vamos parte, a hacer siempre.
Nosotros,
sí, 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 sí. Es un programa cortito el de hoy. Estuvimos así peleando.
Mentira. Cortito y no cortito.
Cortito y no cortito porque le hicimos largo. Sin querer, como nos suele pasar con...
Lo que pasa es que entre el sueño y demás parece corto, pero...
No. Claro, claro. Lo que pasa es que nos queremos ir a dormir, chicos, así que...
Dios mío.
No, mentira. Bueno, vamos a contarles un poquito a ver quién la peteó estos días. A ver qué les parece.
Bueno, arrancamos. Para mí, mi noticia elegida es la de EA.
Sí.
Canceló el nuevo Command & Conquer.
No, me digas.
Con mucha emoción, con una mina hablando.
Command
&
Conquer es un clásico, boludo.
El Command & Conquer es un clásico.
Ellos me
pueden
ver Command & Conquer.
Sí, 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 sí.
Habían presentado, no me acuerdo si eran la E3 o alguna de esas, GamerCon. Habían mostrado videos de el juego y tenías una minita que era como la sargento que hablaba.
Y siempre tuvo una minita.
Y decías, wow, vuelve Command & Conquer. Al parecer... En la parte beta del juego,
sí.
O sea, o beta, alfa,
a veces alguna de esas.
Todas esas letras, que fue cerrada, el feedback que recibieron de la parte de los jugadores, dijeron, flaco, esto es una basura, este no es el camino a seguir si querés llamarlo Command & Conquer.
No, 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 no.
Sí, si querés ponerle Bomberman, y va a tener mucho más onda.
Pero esto no es Command & Conquer.
Así que EA canceló el juego que venía anunciando y cerró también lo que sería el estudio que se encargaba de esto. Se llama Victory Games.
Sí.
Cerró.
No fue Victory.
Fue un defeat de coso. Bueno, entonces le vamos a decir,
muchachos,
amigos de EA,
que bueno, por otro lado, evidentemente hoy
EA está
aprecio, está perdiendo por goleada. A EA le dieron un premio, ¿sí? Que, bueno, por el desastre que se mandó con SimCity. Muchos dirán, bueno, sí, porque el SimCity, bueno, cuando salió fue un juego medio choto.
Tuvo varios problemas,
sí. ¿No? Sobre todo, pero problemas de servidores y problemas críticos.
Tal cual.
Lo que es Junkie Awards viene a ser una serie de entrega de premios, pero son premios con acciones que agotan a la paciencia de los consumidores. O sea, te dan un premio porque
sería el premio que pete.
Es el premio que pete, básicamente. En Australia nos robaron la idea y le entregan un premio a las empresas directamente. Y EA no se salvó, al contrario. Tuvo su premio porque no solamente el lanzamiento del SimCity fue una mierda, sino que la introducción de un número telefónico pago en servicio de atención al cliente. ¿Qué quiere decir esto? A ver, cuando nosotros tenemos un servicio, sea cable, internet, bla bla bla, cualquier tipo de servicio, tenés un 0800 al cual llamás y te quejas y es gratis. Porque por ley es gratis.
Porque vos pagaste por un servicio,
claro,
pagaste por lo que sea.
Exactamente.
Deberían cobrarte, ¿no?
No. Ahora, los chicos de EA dijeron, bueno, ya que se van a llamar a quejar, saquemos de guita. Así que en vez de un 0800 le mandaron un 0810 y te cobran unos $2.48, una cosa así. Así que le decidieron, le dieron el premio, mientras los jugadores norteamericanos nunca tuvieron que este tipo de problema, solamente los australianos, por eso mismo los australianos están dando el premio, ¿no? Pero bueno, básicamente... Bueno. La pedieron los chicos de EA, así que...
Ya que le dijeron, muchachos, ustedes son...
¡De... ¡Qué pete! Es increíble.
¡Qué chonky!
Para las noticias, ¡qué pete! Ya tenemos dos de tres noticias fueron de EA. A ver, ¿qué se viene la tercera? ¡Mamita!
Bueno, igual la tercera... No, acá no entra EA, pero entra una que la conoce mucho.
Sí.
Que es Activision. Resulta que... El conocidísimo título... Que lleva el
Bélico, sí.
Carlos Dutti.
El Carlos Dutti. El amigo Carlos Dutti.
Sí, sí.
Bueno, como saben, es un juego que va a salir para la actual generación.
Sí.
Y también lo vamos a tener en la generación en la Next Gen.
Sí, estamos ahí, allá
de exactamente. Bueno, resulta que los muchachos de Activision lo que dijeron es que el juego.
Sí.
Para Xbox One,
que es justamente su mejor consola,
Next Gen,
¿no?
O sea, es una consola nueva generación que va en las teles estas con
super full HD
y no sé qué y 50 mil cas.
Sí, sí, sí. Aparte es a la que Activision le da su importancia, ¿no? Porque, ay, vamos
Simpsons, vamos con más queso.
Exactamente. Están enamorados, sí.
Exactamente. Activision, bueno, Infinity War es la que desarrolla el juego.
Sí, el juego.
Lo que dijeron estos muchachos es que el juego en Xbox One
sí
va a correr a 720.
No, pero...
A 720p. Y se va a rescalar a 1080p.
No, pero ¿cómo va a rescalar? Rescalar es eso.
Digamos que bien, que van a hacer.
Este bien era Xbox One.
Es, dice Xbox One.
Pero eso, ¿cuál es nueva generación? Es Full HD.
Igual los muchachos me están diciendo.
Pero pará. A ver. Entonces en PS4 tiene que pasar lo mismo.
Y acá aparentemente la Next Gen la lleva a PS4 porque PS4 va a correr nativamente a 1080p.
Pero, ¿cómo puede ser que...
Sin rescalado de ningún tipo.
Claro, o sea...
Claramente no te lo tiramos.
No, el juego sale posta así, en 1080p, salvo para la One, que sale a 720.
O sea...
Y después se rescala, se tira la imagen.
Vos vas a ir al escritorio, sí, entre comillas, de la One, al dashboard. Sí. Te iba a decir, estás en 1080, decir, no, pero flaco, está rescalado.
Claro. Agarra la imagen, la tiran. Y no puede ser
Activision.
Cerramos con esto, lo decimos Activision.
¡Qué pete!
La verdad es terrible, fuera de joda, un rescaladito. No, una nueva gen, boludo.
Estamos arrancando con el pie.
Con la chota.
Terminás de leer la noticia, ahí abajo dice que hemos optimizado el juego para que cada consola alcance los 60 FPS. O sea, te está diciendo que me parece que
la
One va a ser una verga. Pero esperemos que no, eso no lo puede decir al día de salir la consola.
No, pero aparte, claramente, vos cuando... bajás la resolución de X cosa, es para que funcione mejor.
Sí.
Si vos estás bajando la resolución de la One a 720 para que vaya a 60 frames por segundo,
hay algo raro ahí. Será cuestión de darles tiempo a que conozcan el hardware, lo que están metiendo. Acuérdate que los mejores desarrollos siempre vienen al final, entre comillas, ¿no? Esperemos que este no sea el caso y que arranquen los buenos desarrollos desde el principio hasta el fin de la generación. La verdad, Activision no me sorprende porque es una, es una cosa...
Ya costumbre.
Sí, me sorprende que se la agarre con Xbox, con Microsoft, con la consola de Microsoft.
Eso es lo que más me llamó la atención, o sea...
Claro, si me decís que es para Play, bueno, está bien. Listo, si el rescalamiento se produce en PlayStation, está bien, pero que se produzca en Microsoft, en la consola de Japón.
Bastante choto.
Bueno, muchachos, hasta acá llegó nuestro podcast.
El amor nuestro de la semana llegó hasta acá.
Lo que también llegó hasta acá es nuestro sueño, no damos más. Vamos a teletransportarnos automáticamente en nuestras camas. Sí, mientras ustedes están escuchando esto, nosotros estamos durmiendo.
Estamos escuchando a los pajarillos.
Están despertando. Seguramente en 15 días nos volveremos. Nos volveremos a escuchar, ustedes nos vuelven a escuchar, nosotros nos volvemos a leer durante el transcurso de la semana. Prometemos más cositas para el próximo podcast. Vamos a hacerlo un poquito con más pilas, menos sueño y más café.
Más
hay que ver cómo viene el tema de parciales y todo eso, pero
esperemos que podamos estar acá.
Sí, como siempre, es un placer estar acá con nosotros y ustedes con nosotros y nosotros con ustedes.
Exactamente.
Así que de mi parte les mando un beso, un abrazo y me voy así suavecito.
Nos vamos todos directo, como siempre comentamos, comenten,
hablen, feedback,
compartan,
publiquen noticias. Gracias Johnny por compartir y gracias Black. Hoy me pasaron las noticias que puse en el chat de WhatsApp para subir, las vamos a estar subiendo, son tres noticias interesantes. Gracias a todos por compartir y por tenernos en cuenta a la hora de decir, che, estos chicos deberían publicar esto, o me voy a fijar el lado VG a ver si está la noticia de el Naruto, por ejemplo, de los parches, ese tipo de cosas. Bueno, nada, no la hacemos más larga de la que ya es, porque son tres. Así que ya, bastante larga. Nos vemos, nuevamente.
Hasta la próxima.
Chao,
muchachos.
Nadie para Steam. Steam vuelve a marcar un nuevo récord en lo que respecta a números de usuarios registrados. La plataforma de Valve supera un total de 65 millones, con un crecimiento de un 30% en datos comparativos con respecto al año pasado. Claramente, la política aplastante de videojuegos a menos de lo que cuesta un pancho y una coca hace que los gamers sean atraídos cada día más por esta plataforma. Vuelve Soul Calibur 2. Namco Bandai acaba de anunciar que Soul Calibur 2 HD Online llegará al mercado el próximo 20 de noviembre. El título llegará a Xbox Live Arcade y a PlayStation Network a un precio de $18.99, tanto en la consola de Microsoft como en la consola de Sony. Esta noticia es dedicada a los nostálgicos de la Sega Dreamcast. Resident Evil 5 se limpia a Street Fighter. Lanzado en marzo de 2009 y desde entonces con unas ventas totales de 6.5 millones de unidades, Resident Evil 5 supera al clásico Street Fighter de Super Nintendo, que se queda en un segundo puesto con 6.3 millones de copias. Sorprendido, ¿no? Para estas y otras noticias, visita el sitio del podcast www.ladovg.com.ar.